día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30. Esta es la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. Esta emisión corresponde al lunes 12 de diciembre del año 2022. En esta segunda media hora vamos a conocer lo que le han dicho las autoridades cubanas al expreso político Ángel Moyacosta. También conoceremos lo que tiene hoy en Cuba al Día Tomás Cardoso, como siempre estará con nosotros con un adelanto, y Pepe Lacayo en los deportes. El equipo que continúa acompañándoles está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, nuestra productora es Patricia Martínez, Yolanda Huerga e Ivette Pacheco están en la sala de redacción y en los micrófonos
Bruno Tocas
y Ariane González. Noticias de Cuba.
Autoridades de Cuba informaron el domingo al opositor Ángel Moyacosta que queda sobreseída una causa en su contra por actividad económica ilícita y que ponen fin a la medida cautelar de prisión domiciliaria que enfrentaba. Moyacosta declaró a Radio Martí que desconoce los motivos de esta decisión y que aún está pendiente a juicio por falta de pago de multas impuestas por su activismo en contra del régimen.
En el día de ayer, ¿no?, de ayer domingo, me encontraba yo detenido en una celda ahí de la unidad de la policía de Guanabacoa, en La Habana, y un oficial de instrucción de la Seguridad de Estado radicado en Villa Marista, y me comunicó que la causa que me habían levantado el día 19 de julio de este año quedaba sobreseída, archivada temporalmente por supuesto delito de actividad económica ilícita, que la medida cautelar de prisión domiciliar que ellos me habían impuesto quedaba sin efecto y quedaba libre, que podía moverme sin ningún tipo de dificultad acá en La Habana y que en el sistema ya no aparecía como circulado. Y por último, que el dinero ocupado me lo devolverían cuando se presentara en Cuba quien lo envió. Estos hechos se produjeron el 19 de julio de este año, cuando en medio de un operativo desplegado por la Seguridad del Estado fui arrestado por fuerzas combinadas del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional en Playa, donde me ocuparon una ayuda económica que portaba destinada a activistas de derechos humanos y me levantaron una causa por supuesta actividad económica ilícita y una medida cautelar de prisión domiciliar. La Seguridad del Estado no es dada a sobreseer causas y estoy casi convencido que esto es una maniobra más de la Seguridad del Estado, pero sí mantienen la causa por el impago de las multas impuestas por razones políticas que está muy sorprendente.
Y dos migrantes, uno de ellos presuntamente de origen cubano, fallecieron el sábado en un accidente de tránsito en el estado de Veracruz, en México, informaron las autoridades estatales.
El vehículo en el que se trasladaban unas 100 personas volcó a la altura de la localidad Ceiba Blanca del municipio de Las Choapas, paso obligado para migrantes que tratan de llegar a los Estados Unidos a través de la ruta centroamericana, declaró la Secretaría de Protección Civil.
Unos 20 migrantes de distintas nacionalidades resultaron lesionados, por lo que fueron trasladados a hospitales de la zona. Otro grupo huyó del lugar por temor a ser detenidos y deportados a sus países de origen, según testimonio de algunos sobrevivientes.
La causa del accidente habría sido el exceso de velocidad, determinaron agentes del Instituto Nacional de Migración, la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado, que investigaban la escena del siniestro.
Y el manifestante del 11 de julio de 2021, Adonis Ramón León, quien estaba bajo arresto domiciliar, escapó de Cuba en una embarcación y pidió asilo político a las autoridades estadounidenses. Yolanda Huerga amplía esta información.
El joven Adonis Alexander Ramón León, manifestante del 11 de julio de 2021, fue capturado por la Guardia Costera de Estados Unidos cuando intentaba entrar a ese país de manera ilegal. Ramón León, de 28 años, salió el 6 de diciembre en una embarcación doméstica junto a otros 29 vecinos del barrio. Al otro día fueron interceptados por los guardacostas estadounidenses, según relató Elizabeth León, León, madre del preso político.
Mi hijo se encuentra en el barco madre bajo investigación para ver si era verdad el miedo creíble.
La entrevista de miedo creíble es con un oficial de asilo que pregunta sobre su país de origen, el motivo por el cual se fue y la razón por la que teme regresar a su territorio de nacimiento. Adonis Alexander estaba en Cuba bajo medida cautelar de reclusión domiciliaria, pendiente de juicio, acusado de atentado, desórdenes públicos, daños, lesiones, instigación a delinquir y sedición.
Son muchachos de aquí del barrio. Mandaron para Cuba a 28. Al llegar aquí a La Habana, estaba la seguridad del Estado esperando a otro muchacho que era manifestante, que no le permitieron quedar. Como lo hizo mi hijo, la policía lo arrestó.
Las tripulaciones de los escampavías Raymond Evans y Charles Davy Jr. repatriaron a 152 cubanos el sábado, luego de varias operaciones en la costa de la Florida, informó la Guardia Costera estadounidense. Tres de los hermanos de Ramón León están ya condenados y cumplen prisión por el mismo motivo, su participación pacífica en las manifestaciones del verano de 2021. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
12:36, iniciando la semana, este lunes, ya está con nosotros Tomás Cardoso. Nos adelantas que tienes hoy en Cuba al día. Tomás, buenas
bueno,
tardes.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Bruno. Bueno, pues comenzó ayer las sesiones del Parlamento cubano unicameral, un parlamento que tiene varios récords mundiales, entre ellos no hay disenso de ninguno de los diputados. Todos los diputados del Parlamento cubano dicen sí y aprueban unánimemente. En cualquier parlamento del mundo, el disenso, el debate, fluyen las ideas. En Cuba, todo se aprueba bien. Ajá. Pero no obstante a eso, siempre hay cosas interesantes. Ese parlamento ayer llevó al estrado a la ministra de la Vivienda y esa funcionaria ha reconocido que ni al menos la mitad de las viviendas que se habían planificado en Cuba, que tiene un déficit habitacional de los más altos de América Latina, se construyeron.
Exacto.
Ese tema lo va a ocupar hoy en nuestro espacio. Vamos a hablar con constructores, albañiles, periodistas que han trabajado con personas que están detrás de todos los damnificados de ciclones, personas que viven albergadas. Muy lamentable todos los datos que han estado dando. Y también vamos a hablar sobre la situación del desabastecimiento energético en algunas provincias del país, que a pesar de que los números han bajado, perdura. Y el tema de las prisiones. Sigue el hostigamiento contra presos del 11J en varios penales camagüeyanos y tenemos varios invitados sobre ese tema en la tarde de hoy.
Pues estaremos pendientes a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy. Lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
12:38, más informaciones.
China anunció el lunes la desactivación de la principal aplicación de control de los desplazamientos en el marco de su política contra el COVID y que se utilizaba para comprobar si la gente había transitado por una zona atacada por el virus. Detalles con la agencia de noticias AFP.
Punto final para un ícono de la lucha de China contra el coronavirus. El gobierno anunció la desactivación a partir del martes de la principal aplicación de control de los desplazamientos, que se utilizaba para comprobar si la gente había transitado por una zona afectada por el virus. La aplicación llamada Mapa de Desplazamientos controlaba los movimientos del usuario a partir de datos telefónicos y mostraba las ciudades que había visitado en los últimos 7 días. En función de esa información podía acceder o no a un hotel, un edificio o un centro comercial. Si el lugar no estaba clasificado como de alto riesgo, es decir, con un elevado número de casos, la aplicación mostraba una flecha verde, lo que significaba que se permitía la entrada al usuario. La decisión se produce después de que China anunciara el miércoles una drástica relajación de las medidas sanitarias, un giro con respecto a la restrictiva política que aplicaba hasta ahora. Y coincide con el gran aumento del número de casos a una escala difícil de evaluar, porque las pruebas PCR ya no son obligatorias y las personas no suelen informar si sus autotests dan positivo.
La basquetbolista estadounidense Brittany Griner, liberada el jueves en un canje de prisioneros entre Washington y Moscú, está siendo sometida a diversos controles médicos en un hospital de Texas antes de recuperar su vida normal. Así lo indicó el domingo John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca.
Griner se encuentra en la ciudad de San Antonio, en el Centro Médico Militar Brook, donde recibe los cuidados mentales y físicos pertinentes para estar seguros de que está preparada para su reintegración en la sociedad.
La jugadora llevaba detenida en Rusia desde febrero pasado, pocos días antes del comienzo de la invasión de Ucrania ordenada por el Kremlin, acusada de contrabando de drogas por llevar aceite de cannabis en la maleta, una sustancia prohibida en el país euroasiático.
Griner fue condenada en agosto a 9 años de cárcel por posesión y contrabando de drogas, y el jueves se anunció el acuerdo con las autoridades de Rusia para ponerla en libertad a cambio del traficante de armas Víctor Butt.
Aquí en Estados Unidos hay intensas labores de limpieza en una zona del estado de Kansas luego de que miles de barriles de petróleo se regaran en el suelo a consecuencia de una ruptura en el oleoducto Kingston. Desde Washington el informe lo tiene Yoconda Tapia.
Autoridades federales y estatales atienden las necesidades de los residentes en el condado de Washington, en el estado de Kansas, el sitio de la peor fuga de un oleoducto de Estados Unidos en una década, mientras los equipos de limpieza trabajan con temperaturas cercanas al punto de congelación y los investigadores buscan pistas sobre la causa del derrame. Un fuerte olor a petróleo flota en el aire, mientras los remolques de tractores transportan generadores, iluminación y alfombras de suelo a un sitio fangoso en las afueras de esta comunidad agrícola, donde una ruptura en el oleoducto Keystone, descubierta la semana pasada, arrojó 14.000 barriles de petróleo al piso. El operador del oleoducto TC Energy dijo que estaba evaluando planes para reiniciar la línea que transporta 622.000 barriles de petróleo canadiense por día a refinerías y centros de exportación de Estados Unidos. TC Energy no proporcionó detalles de la situación de la brecha ni dijo cuándo podría comenzar un reinicio en el segmento roto. Randy Hubbard, coordinador de preparación para emergencias del condado de Washington, informó que especialistas ambientales de lugares tan lejanos como Mississippi están ayudando con la limpieza, mientras investigadores federales peinan el sitio para determinar qué causó la ruptura de la tubería de 91 centímetros de ancho. El condado de Washington, un área rural de unas 5.500 personas, está a unos 322 kilómetros al noroeste de Kansas City, la capital del estado. El derrame no ha amenazado el suministro de agua ni ha obligado a los residentes a evacuar, y los trabajadores de emergencia instalaron barreras para contener el petróleo que fluyó hacia un arroyo cercano. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El volcán de fuego arrojaba lava y cenizas el domingo, lo que llevó a las autoridades a cerrar temporalmente el principal aeropuerto de Guatemala y una carretera, informa la agencia de noticias AFP.
El volcán de fuego en Guatemala inició una nueva fase eruptiva. Según el Instituto Nacional de Vulcanología, durante la noche del sábado el coloso hizo fuertes explosiones, expulsión de ceniza, flujos de lava y material ardiente, lo que obligó a las autoridades a cerrar la ruta RN-14 que conecta el sur y el centro del país.
Debido a que hay bastantes lahares que están descendiendo hacia lo que es la cinta asfáltica, asimismo pues rocas de considerable tamaño que están descendiendo, por ese motivo se tomó la decisión a través de Conred de cerrar el paso.
El cierre duró 12 horas en dos tramos de la carretera en los municipios de Escuintla y Alotenango, cercanos a la ciudad de Antigua. En tanto, el Aeropuerto Internacional La Aurora de la capital fue reabierto el domingo tras permanecer cerrado unas 3 horas debido a las cenizas arrojadas que luego se dispersaron. El cierre había obligado en la mañana a desviar dos vuelos que debían aterrizar en la Aurora, uno desde Miami y otro de Santo Domingo. En el poblado indígena de Alotenango, situado a 9 kilómetros al este del volcán, los habitantes se mantienen alerta.
La verdad que ahora las autoridades, con lo que pasó en el 2018, ahora sí ya se ponen más alertas, están más activos, ¿verdad? Porque yo en realidad sí he visto de que este volcán, en cuanto menos uno se lo espera, empieza su actividad.
Tenemos ya listo nuestra mochila de 72 horas, por el caso de alguna emergencia, pero en sí la población ya está como acostumbrada de vivir esto, de vivir en esto como si fuera normal.
Protección Civil no ha ordenado realizar evacuaciones preventivas por la erupción del volcán, mientras que numerosos turistas han llegado a fotografiar y grabar videos de la erupción del volcán más activo de Centroamérica.
En Venezuela, al menos 5 estados se mantienen en alerta sanitaria por casos de influenza aviar en los pelícanos. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
A inicios de mes, el gobierno del presidente Nicolás Maduro declaró estado de alerta sanitaria por 90 días en los estados Anzoátegui, Miranda, Nueva Esparta, La Guaira y Sucre, tras la detección de la enfermedad AH5N1 en pelícanos. De acuerdo a la Sociedad Venezolana de Infectología, el actual brote de influenza aviar en las Américas supera con creces uno registrado en 2015 y advierten que, aunque el riesgo para el público en general sigue siendo bajo, es importante tomar medidas preventivas al estar cerca de aves potencialmente infectadas a fin de minimizar el riesgo de transmisión a humanos. Flor Pujol, jefe del Laboratorio de Biología Molecular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, explica que las vacunas no protegen a los humanos de la influenza aviar, pero insiste en que estos virus no usan los mismos receptores para entrar en el epitelio respiratorio en humanos.
Los virus que infectan aves normalmente no infectan a los humanos. La gran diversidad antigénica de estos virus justamente son los virus que infectan a las aves. Lo que infecta a los humanos es una diversidad antigénica más restringida.
El médico internista infectólogo Antonio Ríos añade que, aunque la capacidad de transmisión es muy baja debido a su capacidad mutagénica, en otras oportunidades el virus H5N1 ha podido infectar a humanos, y así como se evidencia en aves silvestres o de migración, la enfermedad se puede presentar en aves de corral y son los cuidadores las personas más expuestas.
El problema de esto es que la mortalidad o la letalidad que implica infectarte de un H5N1 al humano es tan alta como casi un 50%. Entonces, esto es lo que prende las alarmas. ¿El riesgo de infección al humano es alto? No. ¿Esta alerta es importante hacerla? Sin duda.
Los especialistas insisten en la importancia de la observación y de que manipuladores de granjas avícolas mantengan especial cuidado con las secreciones de las aves. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Con 12:47, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Bruselas. El Consejo de la Unión Europea decidió este lunes imponer nuevas sanciones a 8 personas y 4 entidades responsables o implicadas en el desarrollo de misiles balísticos en Corea del Norte, en violación de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU.
Tampa, el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos anunció el domingo que sus efectivos mataron a 2 altos cargos de la organización terrorista Estado Islámico en una operación en el este de Siria.
Kinshasa, las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo y de Uganda mataron en una operación conjunta a 30 rebeldes de las Fuerzas Democráticas Aliadas en el noreste del país, informó hoy el ejército congoleño.
Managua, el gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, canceló las personalidades jurídicas de otras 100 ONGs, con lo que suman 3.206 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018.
Y Miami, un tribunal de los Estados Unidos comenzó a escuchar este lunes el testimonio de funcionarios venezolanos sobre la condición del diplomático Alex Saab, un aliado del presidente Nicolás Maduro, que se encuentra en una cárcel del sur de la Florida en espera de juicio por cargo de lavado de dinero.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Pepe. Pepe Lacayo, muy buenas tardes, iniciando la semana, semana con expectativas, ¿verdad?
Bueno, no solamente eso, tenemos la posibilidad de ver una revancha de la final del Mundial hace 4 años en Moscú. Croacia va a jugar contra Argentina mañana en la primera semifinal a las 2 p.m. hora de Cuba. Te voy a decir una cosa, Croacia es un matagigantes. Ya eliminó a Brasil en los cuartos de final con penaltis, eliminó a Japón también por penaltis. El año pasado clasificó a la final con 3 tiempos suplementarios y 2 penaltis. Ahora ya va por 2 tiempos suplementarios y 2 penaltis. El único consuelo para Croacia es que Argentina debe estar igual de cansada con ese cuarto de final contra Holanda que fue mentalmente desgastador. Pero ajá, te estoy diciendo un partido como de esos de que se ven una vez cada 4 años.
Exactamente.
Sí, así es. Así que el primer semifinalista lo vamos a tener mañana como a las 4:30, 5 p.m., justamente para el noticiero de las 5. Este mismo predicamento que yo he tenido durante los últimos meses en este noticiero, igual lo tengo a las 5 p.m.
Exacto.
Bueno, el partido está empatado, ¿no? Que alguien metió un gol, que a lo mejor sí, que a lo mejor no, entra y sale cada vez que pasa algo. Y el miércoles, Francia contra Marruecos en la otra semifinal. Yo te digo una cosa, yo no sé hasta qué punto Marruecos va a poder seguir con el estilo de juego que ha mostrado. Yo no te estoy diciendo que no tengan talento, sí lo tienen. La mayoría de estos jugadores de Marruecos juegan en Europa, la mitad en España, como estábamos hablando antes. Pero a ellos lo que les falta es un buen delantero o un ala de artilleros. Y yo no entiendo cómo ellos son semifinalistas. Bueno, sí entiendo, porque España no puede patear penales. Y en el segundo ataque contra Portugal, solo tuvieron 3 o 4. En el segundo ataque metieron un gol de cabeza porque chocó el portero portugués contra un defensor. Pero bueno, esas son las cosas del fútbol. Contra Francia, muy difícil que eso les pueda funcionar. Yo sé que Francia le va a tirar 2 delanteros, 4 mediocampistas, y Marruecos va a tener que jugar su mejor partido del Mundial para avanzar a la final. Lo veo muy difícil para Marruecos, pero también lo dije contra Portugal. Portugal también tenía problemas internos entre Cristiano Ronaldo, el director técnico, la prensa, las redes sociales. Nada de esto ayuda a un equipo cuando estás en una semifinal o en un mundial de fútbol. Los problemas internos, por supuesto, pero Marruecos contra Francia, un poquito más difícil. Francia, el actual campeón mundial, aunque no tienen a 4 o 5 titulares, pero siguen siendo los campeones mundiales. Así que, pero existe la posibilidad de, una vez más, Croacia contra Francia en una final a este nivel. Y la FIFA, estoy totalmente seguro, apuesto lo que ustedes quieran, que la FIFA quiere ver un nuevo campeón mundial.
Ajá.
Y esos dos, las únicas opciones que tienen para un nuevo campeón mundial son Croacia y Marruecos. Porque ya la FIFA, te voy a decir una cosa, que los mismos estén dominando el fútbol año tras año, mundial tras mundial, la FIFA se beneficiaría si es Croacia contra Marruecos en una final, porque saben que van a tener un nuevo campeón mundial.
Exacto, bueno, hay que esperar, Pepe, hay que esperar a partir de mañana.
Perdieron los Dolphins de Miami en el fútbol americano contra los Cargueros, 23-17. Ahora los Dolphins con 8-5, los Cargueros 7-6. También perdieron los Bucaneros y Tom Brady, pese a que Tom Brady tuvo un día bastante productivo. Yo no me acuerdo la última vez que tuvo un día malo. 253 yardas en el aire, otras 42 corriendo el balón, un touchdown, 34 pases, y aún así Tom Brady y los Bucaneros perdieron contra los 49ers. Los Jefes de Kansas City derrotaron a los Broncos. Los Jefes le van a cambiar el nombre. Ajá. Un día esto, apúntalo ahí, cualquier día. Y las Águilas de Filadelfia, el mejor promedio de la NFL, con 12 victorias, una sola derrota, derrotaron a los Gigantes de Nueva York. 48-22, una paliza. Esta noche se va a jugar el clásico partido de Monday Night Football en el fútbol americano de la NFL, los Patriotas contra los Cardenales a las 8:15. Los Buffalo Bills también ganaron, así que vamos a hablar de eso en Al Duro y Sin Guantes. Y en el baloncesto de la NBA, hubo dos partidos que terminaron en tiempo suplementario anoche. Los Pelícanos vencieron a los Soles de Phoenix 129-124. Joel Embiid con 53 puntos en un partido y 12 rebotes. Uh-huh. Sí, y los 76ers aplastaron a los Hornets y también en tiempo suplementario los Halcones de Atlanta vencieron a los Chicago Bulls por un solo puntico, 123-122. Bogdanović con 28 puntos y 7 rebotes en ese partido para el equipo de Atlanta. Los Bucks de Milwaukee perdieron contra los Cohetes de Houston. Eso para mí, por lo menos para mí, fue noticia porque los Cohetes 8-18, los Bucks 19-7. Y el Miami Heat va a jugar esta noche contra los Pacers de Indiana. El Heat, vamos a ver si algún día llegamos a la marca de los 500, ¿ok? Tenemos 12 y 15. Digo tenemos porque yo vivo en Miami. Claro. 12 y 15. Mi hija fue a un partido de baloncesto uh-huh. la semana pasada y ganaron. Sí, aquí mismo, para que tú veas cómo es la vida, ¿viste?
La vuelves a mandar a acabar el partido.
Que la inviten, que la inviten, porque yo no tengo plata para mandarla. Los Celtics de Boston esta noche contra los Clippers en Los Ángeles. También tenemos a los Cavaliers contra las Espuelas. Vamos a tener un resumen completo del baloncesto de la NBA, del fútbol de la NFL. Y, por supuesto, con Daguito, lo que se puede esperar en las semifinales de la Copa Mundial de Fútbol. Porque yo te digo una cosa, ese partido entre Holanda y Argentina estuvo bastante reñido, pero bastante.
Muy
y la FIFA le ha abierto un expediente a ambos clubes. Los están investigando por falta de respeto y falta de fair play. Uh-huh. Me están diciendo que por alguna razón desconocida, hasta aquí en los deportes, en Miami, Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
Y nos vamos al mundo del entretenimiento hoy con Leonardo Bonet.
Kristen Stewart presidirá el jurado internacional del Festival de Cine de Berlín en 2023. La actriz, guionista y directora estadounidense, quien protagonizó la serie de películas Twilight o Crepúsculo y recientemente interpretó a la princesa Diana en Spencer, del director chileno Pablo Larraín, por la que fue nominada al Oscar, encabezará el panel de jueces en la 73ª edición de la Berlinale, informaron los organizadores del festival. Ella es una de las actrices más talentosas y multifacéticas de su generación, dijeron los directores del festival Mariette Risenbeek y Carlo Chatrian en un comunicado en el que agregaron que con una impresionante trayectoria, Kristen Stewart es el puente perfecto entre Estados Unidos y Europa. Stewart dirigió y escribió su primer cortometraje Come Swim en 2017. Al año siguiente fue miembro del jurado internacional del Festival de Cine de Cannes. El Festival Internacional de Cine de Berlín, de paso, se realizará del 16 al 26 de febrero. El príncipe Enrique y su esposa Meghan acusaron enérgicamente a los medios de comunicación británicos y el racismo que, en su opinión, ha alimentado la cobertura de su relación en una serie de Netflix que promete contar la historia completa del distanciamiento entre la pareja y la familia real. Y hasta aquí las notas del mundo del entretenimiento. Desde la voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
A las 12:58 repasamos los titulares. Campesinas independientes cubanas exhortan al gobierno que permita la libertad en la producción, distribución y precios de productos agrícolas.
El profesor Pedro Albert Sánchez afirma que mantiene su decisión de realizar una caminata por la libertad de los presos políticos a pesar de las amenazas recibidas.
El senador cubano-americano Bob Menéndez recibe el premio Legado del Exilio y las llaves de la ciudad de Miami por sus esfuerzos por lograr que la democracia regrese a Cuba.
La presidenta del Perú, Dina Boluarte, propone adelanto de las elecciones generales ante la escalada de protestas en el país.
En Irán ejecutan públicamente a una segunda persona por participar en las manifestaciones populares.
Y la cápsula espacial Orion de la NASA regresó a la Tierra, completando así la misión Artemis 1.
Radio Martí Noticias.
Nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendas en el sonido, Patricia Martínez en la producción y en los micrófonos.
Bruno Tocars.
Y Ariane González. Gracias por su sintonía. Que tengan muy buenas tardes. Hasta mañana.